noches, muchas gracias. Hay poca gente hoy porque evidentemente están todos esperando que actuemos en Uruguay.
No íbamos a ir a una carpa y qué sé yo, cualquier...
Eso es.
Con un zoológico.
Están todos esperando en Uruguay. Hicimos toda una rigurosa difusión de nuestra próxima actuación en la ciudad de San José y estamos aquí, no alcanzamos a avisar correctamente y hay menos gente que de costumbre.
Inclusive le habíamos dicho a la señora...
Sí, que no viniera
que
de
no
ninguna
viniera
manera.
De ninguna forma.
No sabíamos cómo decirle a la gente que no viniera y después no supimos cómo decirle que viniera. Bien. O sea, el caso es que se nos dijo, voy a contar esto, que había una especie de ciclón,
sí,
o de huracán o algo peor.
La alerta meteorológica.
Sí, bueno, eso. Y que seguramente no iban a poder montar la carpa porque se iba a volar en menos que un gallo canta. Y que tampoco íbamos ni siquiera a poder cruzar el río de la Plata porque increíbles maremotos iban a asolarlos. Una mezcla de maremoto, tsunami,
señor,
y devaluación.
Y bueno, y aquí estamos.
Y aquí estamos, aquí estamos, aquí. Creo que se ha reprogramado la función de San José en la República Oriental y durante el programa les vamos a decir.
Sí, cuando... viene bien qué día. O sea que es muy probable que la gente que está aquí haya venido a ver otra cosa.
Otra cosa,
porque hay,
sí,
otro espectáculo,
sí,
después.
Sí, aquí hay una obra.
Sí.
Que estamos...
¿De qué? ¿Qué están representando?
El Sí de las Niñas.
Ah, el Sí de las Niñas.
De Fernández de Moratín.
Bueno, es un repertorio...
Es un repertorio no muy actual.
Bien. No, sí, y más escolar, incluso.
Señores, vamos a ovacionar a Patricio Barton, por favor.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Ha venido Dimitri Rodnoy.
¿Vino Dimitri?
Ahí está.
Sí, ahí está.
Ahí está, lo veo. Mejor dicho, no lo veo, pero lo presiento en las sombras.
Sí, con un vaso de vodka, bueno, seguramente.
Como ve, Dimitri no hubo tanto... está.
Todo muy bien.
Bueno,
muy
muchas
bien,
gracias. Dimitri, un gran músico y amigo que nos ha acompañado en muchas aventuras musicales. Y hoy me dijo, me envió un mensaje diciendo... no quisiera hoy hacer cola, seguramente va a haber mucha gente, tal vez no pueda entrar, nada de eso sucedió.
Ya, no.
Incluso lo obligaron a entrar.
Sí, casi no vinimos.
Bien.
Bueno, hay información. Ahora, con esto que acaba de ocurrir, mi credibilidad está muy afectada.
Sí, claro, cualquier cosa que digamos no será creída por nadie.
Sí, si yo le digo, por ejemplo, que el día 18... estaremos en Rosario, usted me cree. En el Teatro del Círculo. Y que las entradas están en Ticketek.
Igual le van a creer, ¿eh?
¿Me van a creer?
Sí, le van a creer porque no funciona así en la Argentina. Usted más miente, más le cree.
¡Ah, qué suerte! El día entonces 18 estaremos en Rosario.
En el Teatro El Círculo.
En el teatro...
Ahí me hacen la seña.
El Círculo, ¿esa es la seña del Círculo?
¿Es la seña del Círculo o de qué suerte estamos teniendo?
Y diremos también para la gente de Santa Fe, atención,
sí,
que el día anterior, el 17 de noviembre...
Estaremos, adivina en dónde.
En Santa Fe.
Sí.
En la Feria del Libro Nacional y Popular... que es del 17 al 20
es un libro nacional y popular, discúlpeme, el Martín Fierro.
Puede ser. No lo sé, podemos preguntar ahí.
Podemos preguntar, claro.
La feria
por
va
ejemplo,
a ser...
no hay libros extranjeros.
No, si son... O nacionales y populares de cada nación, ¿vale?
No hay otra clase de libro.
Claro, Shakespeare en Inglaterra es nacional y popular.
Claro.
Sí. Supongo. Bueno, esto va a ser en Freire 1635, en el auditorio principal de Festram, allí en Santa Fe, el día 17. ¿Eh? Así que
bueno,
los
listo.
Esperamos.
Ya pasada esta etapa aburridísima del programa que consiste en decir dónde no vamos a estar.
Sí, comienza otra.
Porque comienza otra, tan aburrida como la primera, que consiste en que usted cuente una de sus banales vivencias... y la convierta torpemente en una teoría absurda.
Hoy me tomé un helado, pero de una máquina expendedora de helado, de palito estoy hablando.
De palito.
Por eso
una
es la
máquina
la
expendedora de una máquina.
Una máquina.
¿Usted qué? ¿Puso una moneda, un billete, una tarjeta, un documento?
Sí, le pone.
¿Qué puso?
Pone el billete que.
El billete.
¿Vio que le absorbe el billete?
Absorbe el billete de un modo que a mí me asusta un poco.
Sí, sí. Son unas máquinas
no,
chinas.
No hay posibilidad. Buenas tardes, soy una anciana.
Sí. ¿Cómo le va, señora?
Tengo mucho miedo de comprar helados en máquinas expendedoras. En general tengo miedo de la máquina expendedora en general. Porque temo que al poner el billete, la máquina me absorba la mano. Una señora me contó, y ahí puede usted poner historias de personas que han perdido la mano en esa situación.
No le aspira tanto.
Sí, sí. Sería bueno que el equipo de producción compilara una serie de historias de personas que en el mundo, en lo posible debe tratarse de personas desvalidas y pobres.
Sí.
Han perdido su mano por una máquina demasiado absorbente.
No hay esos casos, creo que no habrá muchos casos.
Puede ser, ¿eh? A mí me parece extraño que todavía nadie haya perdido una mano o lo que sea.
Un billete puede ser, pero partes del cuerpo.
Bien, entonces usted puso el billete.
Sí, igual a mí me da desconfianza, ahora que lo mencionó usted, señora.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? Me da desconfianza. No que me chupe la mano la máquina, sino...
Lo dice usted de una manera...
sino que me reconozca un billete de denominación menor. Entonces yo pongo un billete de 100, me dice, bueno, faltan, usted puso 10. Ajá. ¿Usted cómo discute con la máquina eso, si le dice?
No discute, siempre tiene razón la máquina.
No puede ser.
La máquina es una espantosa metáfora del sistema capitalista. O de la sociedad tal como la vivimos ahora.
Y sí, usted dice por la mecanización.
La máquina significa el poder. Y tiene razón, pero a partir de una sin razón. Tiene razón de un modo automático. No hay manera de que no tenga razón la máquina. Y no importa si usted argumenta. Además, no tiene cómo argumentar.
Es patético.
En algún punto se suspende la controversia y la máquina opera. Se queda con su dinero.
Claro, le dice...
¿Y cómo reclama? Va a buscar al tipo. No hay el tipo.
No
hay el tipo. La sociedad actual también es así. No hay el tipo. Antes estaba el dueño del boliche o detrás del último aparato. Siempre había alguien que controlaba. Detrás de la última camada de gerentes había un empresario que decidía. Y por ahí hablaba el señor Ford y decía, bueno, sea, vamos a descontarle $10 a la señora Smith. Ahora no hay eso. No hay. No, el señor Ford no es el dueño de la Ford. Es una máquina.
Sí, está de...
Es una máquina que ni siquiera condesciende a mejorar la situación, sea de los trabajadores, de los consumidores, de los clientes. No. Automáticamente esa máquina, compuesta incluso por algunos engranajes que se llaman gerentes, funciona... fuera de todo control y de toda voluntad. Funciona sola. Aumenta los precios sola. Produce cosas de mala calidad sola. Y así, usted señora... ¿Usted la señora o yo?
Y ahora me tengo
yo
ganas de ser
señora
yo.
Y de golpe
quiero ser
aparezco
señora.
Como un manicero ácrata.
Sí. Qué lindo manicero ácrata, sí, para sí, título sí. De no sé qué. Pero la máquina hace que le chupa el billete,
sí.
Y entonces ahí busca, le admite pocos billetes, no es que todas las denominaciones de los nuevos no le admite ninguno de esas máquinas.
¿No? ¿Eso con animales no los agarra?
No.
¿Que mi plata no vale? ¿El de 500 no lo agarra?
No, ¿qué va a agarrar? ¿Para un helado va a poner el 500 pesos?
Oh, valen 100.
Sí, sí, 5 helados.
No.
No, estos que les digo, no, valen 10 pesos. Y son unos helados, los que fueron al barrio chino.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? Seguro lo conocen.
Los chinos no hacen buenos helados.
Son helados de melón.
¿De melón?
De melón. No, no. Helados de melón.
Sí, sí.
No, con palito de
no
plástico.
No creo que haya de crema, por ejemplo. Los chinos casi no trabajan con lácteos.
No, no. ¿Consumen lácteos ellos?
Casi no, no, no.
Y bueno, no
el
hay...
melón, me parece a mí, el melón es la única fruta de China.
No, señor, no, ¿cómo se puede
la
ser?
La China es muy extensa. Buenas tardes, ¿qué
sí,
tal?
Sí, buenas tardes.
Y es muy poblada y muy cultivada también. Sin embargo, la única fruta que se cosecha ahí es el melón.
¿Pero cómo
no
puede ser?
No hay ninguna otra, nómbreme otra fruta.
Banana.
No. ¿Dónde vio bananas en la China?
No, pero en la China, bueno, no sé, pero las deben importar.
Imagine usted uno de esos tapices dibujados y caligrafiados primorosamente de la China con señores que están ahí en actitud circunspecta. ¿Vio alguna banana?
Bueno, no hay bananas.
Sola, pero sí melones.
Yo creo que debe haber manzanas, debe haber.
No lo creo, no, no. Salvo, digamos, que haya un mercado negro...
No, pero señor, pero...
Porque hasta hace poco tampoco se permitía la importación de frutas capitalistas.
Pero no es fruta
como
capitalista.
Por ejemplo, la manzana.
¿Qué tiene de capitalista la manzana como fruta en sí misma?
Bueno, es el símbolo de la sociedad occidental. Símbolo de la religión, del pecado.
Bueno...
Sí, yo oigo manzana y ya me imagino a John Locke.
Bueno, no sé usted, pero si usted habla con un chino...
Es muy difícil que yo hable con un chino. Se produce un desentendimiento mutuo que no nos permite llegar a ese punto.
No, pero señala usted...
¿Cómo le voy a preguntar? ¿Cómo hago a preguntarle al chino y que me... si hay otros cultivos en la China que no sean el melón, como yo creo?
No, no, usted, por ejemplo, señala con el dedo.
¿Qué le señalo?
Y le dice, por ejemplo, usted tiene un melón y una manzana.
Señala... No tengo un melón. Usted
no, pero
que,
ese el procedimiento...
Que yo ando con un carro lleno de los objetos a los cuales quiero aludir. Entonces, hago una cosa de lo que se llama mostración ostensible. Cuando quiero nombrar una manzana, agarro y la muestro.
No, pero basta con estas dos frutas para entenderse con un chino. Y le dice...
Sí, bueno, pero...
Melón. Melón, señala con el dedo melón.
Sí.
Tiene...
Tiene la idea de tener como que agarro.
No, se lo muestra, se lo hace oler al melón, le hace así, tiene, melón tiene. Manzana, sí. Señala con el dedo la manzana y se la pone en la espalda, atrás, la oculta y dice, no tiene.
No tiene, ¿no tiene para usted ponerse una manzana atrás?
No tiene manzana, el chino le va
para
a decir...
Mí, el chino va a entender que... Que la manzana se la puede guardar.
No, no va a entender. Haga la experiencia de entenderse con un chino sin saber chino.
Yo creo que es el momento de que la Argentina, con su gran producción de manzanas, irrumpa en la economía china con manzanas.
Pero si tienen
los
problemas...
Los chinos no las han visto nunca, seguramente.
Pero acá tienen problemas los productores de manzana con el mercado local.
Bueno, por eso mismo, se las vendan a los chinos, para los cuales la manzana es toda una novedad. Imagínense, bueno, después de lo que usted acaba de decir, de que solamente se cultivan melones...
No, usted dijo eso, yo no lo dije.
Lo dicho, un juicio mutuo...
No, juicio bien, mutuo no.
Imagínense que cualquiera que entre al mercado chino con manzanas va a ser un éxito.
No, ¿por qué va a ser un
éxito? ¿Cuánto vale un melón en la China?
No sé, señor, en la China cuánto vale un melón. Usted dice que no los importan los melones, los cosechan y los siembran y los cosechan en
sí,
China.
Sí, claro. En la China están no hay importación de frutas porque no saben que hay otra.
¿Cómo que no van a saber?
No es que hay una decisión proteccionista. No. El chino cree que la única fruta posible es el melón.
Pero ¿cómo puede ser? Uno, por
ejemplo...
La
tierra da melones, bueno, es lo que da la tierra.
¿Y qué sucede? Porque con toda la extensión de tierra que hay en China, uno de los países más grandes del mundo,
claro,
y tantos campesinos que hay, usted, por ejemplo, va de turista a la China, con una mandarina.
No te dejan entrar.
¡No, no! Va comiendo la mandarina, escupe la semilla, porque no se la va a tragar, y crece
y crecen así,
un árbol de mandarina.
Así es como... todas las especies se han hecho mundiales.
Y bueno, ¿y entonces qué me dice el chino?
Por la gente que va escupiendo por distintos países.
Bueno, no, no es
si
exactamente
la gente
así.
No visitar otros países.
Si se tragaran las
semillas. Si no escupiera, solamente habría mandarinas en la China, por ejemplo.
No, no es
porque
así.
Porque creo que mandarinas hay. No, me hace la producción que lo que hay son mandarines.
Mandarines.
Que son bien otra cosa.
Que hablan
son
de
unas especies intelectuales que crecen en los árboles.
Sí, hablan. ¿Por qué hablan mandarín y no hablan el melonín?
O naranjín.
Claro, naranjín.
Bueno, naranjú. A mí, sin embargo, me parece que la venta de cosas por medio de una máquina de expendio automático es el futuro.
Todo se va a vender
así. Todo se va a vender así.
Bueno, no sé si todo, porque hay cosas.
Ah, y ahora hay muchísimas máquinas que venden cosas.
Para comer hay mucho. Hay máquinas vendedoras.
Sándwiches.
Sí, en algunas estaciones hay sándwiches.
¿Algunas qué?
Estaciones de terminales de ómnibus, ese tipo de cosas.
¿Venden estaciones, terminales?
No, no venden la terminal en una máquina expendedora. Dentro de la terminal le venden bebidas, esa gaseosa que ahora usted está tomando, lo digo al
ver. Ahora, en algún punto ese automatismo se corta y hay un tipo.
A veces.
En algún punto de la cadena hay un hombre.
¿Usted lo vio al tipo? ¿Al tipo?
A veces el hombre está enseguida. Por ejemplo, la máquina no es muy automática y hay un tipo adentro que hace los sándwiches. Entonces, vos le pones la ficha y el tipo, escondiendo la mano, te saca un sándwich. Te tira un sándwich por el agujero. Esa, antes tenía mucho prestigio social la máquina automática.
Sí.
Entonces, no pudiendo gestionarla, algunos la fingían, del modo que yo acabo de decir,
claro.
Encerrando un señor petiso en el interior de la máquina y ya está.
Bueno, sí, pero
también se hacía el famoso turco que jugaba al ajedrez, era una máquina. Y en realidad había un tipo adentro. Eso fue en el siglo XIX, ¿no? Habían fabricado una máquina. Y había un jugador de ajedrez que durante muchos años, a favor de su escasa estatura, los jugadores de ajedrez suelen ser de escasa estatura.
¿De dónde sacó
salvo
eso?
Salvo cuando son altos.
No, bueno, señor, ¿de qué está hablando?
Eso me lo dijo Dimitri, que proviene de un país donde todo el mundo juega al ajedrez.
¿Todo el mundo no? ¿Habrá?
Sí, no, todo. Y me dijo, bueno, Mikhail Botvinnik era muy pequeño, me dijo Dimitri.
Bueno, pero no era una máquina, en tal caso.
No, pero estaba muy capacitado para introducirse dentro de supuestas computadoras, que en realidad eran Ora Botvinnik, Ora Petrosian,
sí,
etcétera.
O sea, humanos ocultados por una máquina, ocultos adentro de una máquina.
Por mucho tiempo la tecnología fue eso, una simulación de los poderosos que en realidad metían señores dentro de una supuesta máquina y en realidad no había ni máquina, ni cerebro artificial, ni nada, sino un tipo adentro.
Señor.
La explicación de toda la informática inicial, la protohistoria de la informática, es la historia de señores petizos metidos adentro de máquinas.
Pero que es un teatro de títeres.
Sí,
eso.
Señor, algo así, algo así. Y le hacías una consulta y el tipo adentro con
sí.
Y bueno, no sé si no sigue siendo así,
no,
todavía, ¿no?
Es verdad que eso ha forjado una confianza en la máquina.
Claro.
Que ahora no es cuestionado su saber y ya su poder. Y entonces el mismo tipo, no el mismo tipo físico, pero el mismo, la misma especie humana, que antes estaba adentro de la máquina, ahora está afuera y hace el mantenimiento de la máquina.
Sí, claro.
Y entonces va el tipo, como la radio en la que estábamos, que había una máquina expendedora de café, y yo vi al tipo que fue, le va a cargar la leche. No es bueno.
¿Y dónde la pone?
No, lo peor es lo que saca. Rasquetear para las cucarachas que están adentro. Porque se pegan las patas por el calor de la máquina.
Todo eso que me está diciendo.
Y de todo
es muy asqueroso.
Unas mangueras podridas.
Y es una denuncia que tenemos que llevar a la policía para parar esto, que puede terminar en el fallecimiento colectivo más grande de la historia.
Bueno, no, señor, le digo.
Envenenadas por la máquina de vender café con leche que hay acá en la radio.
En la otra radio.
En la otra.
En la otra.
En esta no, señor.
Ya el tipo ni iba después a cambiar las cosas. Claro. Pero igual, todas las máquinas esas de café, ¿por qué no le va a preguntar al tipo que hace el service que lo lleve a dar una vuelta por la
Porque
máquina?
Tienen prohibido hablar.
Señor.
Vaya, ese mire. Es el poder.
Mire lo que hay ahí adentro.
Bueno, ¿qué otra cosa pueden vender las máquinas?
Bueno, tiene todo lo que son juguetes.
Juguetes, sí, venden juguetes, osito de peluche.
Osito de peluche.
Todas esas cosas, ¿no?
Sí, recuerdos.
Venden recuerdos, qué recuerdos. Bueno, ¿no? ¿Cómo es? Uno pone la cabeza y te incorporan recuerdos que uno no tenía. Por ejemplo, me gustaría recordar haber ido a Venecia. Yo que nunca fui. Entonces el tipo mete la cabeza y sale recordando un viaje a Venecia. Y si la pone de nuevo, recuerda dos viajes a Venecia.
No, recuerda a Venecia. De Venecia hay muchos recuerdos así en souvenirs.
Ah, souvenirs. Que, usted, objetos.
Objetos.
Que usted pone arriba para fingir que ha ido a un lugar.
Vio que tiene, no sé si fingido, pero tiene la lapicera de Venecia.
Ah, sí, claro.
Que usted,
la clásica lapicera de Venecia.
La mueve para un lado y la góndola se flota así.
Ah, yo tenía una con mujeres desnudas. Que la movía por un lado y la tipa estaba vestida, y la movía por el otro y se desnudaba. Y nos juntábamos, un grupo de muchachos lascivos.
Sí.
Nos reuníamos todos los viernes.
¿Y eso?
Jugar con la lapicera.
¿Y eso era un recuerdo de qué?
No, no, un recuerdo, un mal recuerdo. un recuerdo de una vida sexual mísera.
Bueno, aquí tiene de Venecia. Y el mismo principio equivale a toda la ciudad. Usted tiene que tener algo que flote y se desplace en su ciudad.
Como un barco.
Como un barco. En el caso de Venecia, fácil, una góndola. Pero en París...
Ah, ejemplo, para las lapiceras, ¿eso?
Para las lapiceras.
No, pero a mí me
nosotros
gusta más
las fabricamos
recuerdos.
Las lapiceras.
Yo tengo muchos recuerdos de Córdoba.
Ah, ¿de Córdoba?
De ciudades, de Córdoba, localidades de Córdoba. Recuerdo de Mina Clavero, una piedra.
Sí.
Recuerdo de Piedra Pintada, otra piedra.
Ah.
Recuerdo de Calamuchita, otra piedra.
Pero es distinta la piedra de Calamuchita a la piedra...
Sí, pero sí, es distinta en lo formal. Los contenidos son más o menos lo mismo. Es básicamente basalto.
¿Basalto de qué?
La piedra generalmente tiene pretensiones de ser útil para otra cosa.
Sí, pisa
algunos
papel,
le hacen un agujero y le ponen un tintero.
Eso
entonces,
no.
Dice, mirá qué lindo tintero que hice con esta piedra. Otros son lo que se llama pisapapeles.
El pisapapel.
Cualquier cosa puede ser un pisapapel, por ejemplo, un zapato.
Cualquier
la mejor
cosa
forma de pisar un papel es con un zapato.
Bueno, por ahí tiene la gracia de la piedra en forma de zapato, como el zapato de Córdoba.
Sí, 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 claro. Hay muchas piedras que uno puede encontrar que tienen formas graciosas,
sí,
¿no?
Hay que encontrarle. No sé si vio la del zapato ahí que está en Córdoba.
Sí.
Que está creo que cerca de Capilla del Monte o por
no
ahí.
No me acuerdo. No sé de qué me hablo.
No, 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 no se parece a un zapato.
Yo no lo la quiero mayoría decir de las piedras que se llaman de una manera no se parece.
Pero le da el nombre.
Vamos a ir ahora a la cabeza de indio. Eso. A ver. Y mirá.
Mira.
Ahí está, es la cabeza de un indio.
No, es...
Puede ser la cabeza de un indio.
De una vaca.
O de una vaca. O el puño de un... qué sé yo. De un belga.
Sí. O de un polaco.
Y también, ¿por qué no?
¿Por qué no?
¿Por qué esa actitud discriminatoria?
No, no, no digo discriminatoria, porque bueno, es así, un pan, cualquier cosa puede ser.
Pero volvamos a las máquinas. ¿Por qué no? Hay un proyecto de huelga general de los trabajadores del comercio para quejarse de las máquinas expendedoras, porque cada máquina expendedora es un empleado de comercio menos.
Y
gracias,
bueno, sí puede
gracias
ser.
Compañeros.
Bueno, no,
entonces bien. Vamos a hacer una marcha, iremos retrocediendo.
¿Por qué retrocediendo?
Para expresar nuestra protesta de un modo más enfático, desde Plaza de Mayo hasta el Congreso.
¿Y cómo retroceden?
Caminando, señor, para atrás.
De ese va a caminar
modo,
atrás.
Eso es retroceder. No tiene, porque es una metáfora de lo que queremos, que es que la civilización retroceda unos pasos hasta volver a encontrar la solidez del pensamiento que se ha perdido.
Bueno, pero espere un poquito. Usted, como vendedor, ¿usted qué vende en general?
Panchos.
Bueno, panchos.
Yo vendo panchos.
Pero el pancho no se expende una máquina.
Todavía no, pero estamos a punto, ¿eh? Yo no estoy tan seguro de que no haya panchos. Yo creo que sí que debe haber.
Pero que le sale caliente.
Levante la mano, etcétera. ¿Vio? ¿Cómo hay?
No hay, señor, porque le sale...
Levante la mano cualquiera, a ver. Ahí está. Pero... Hay gente que me da la razón.
Son unos pusilánimes.
Incluso sin saber qué es lo que estoy sosteniendo. Sí. Que es cómo funciona la forma de plebiscito en Occidente.
La máquina expendedora de pancho a la que usted hace referencia.
Sí.
Tendría que tener, bueno, los panes que los expende, hasta ahí estamos bien, sale. Pero la salchicha le tiene que salir por un orificio.
Eso me pone un poco nervioso.
Le sale caliente.
Primero no.
Usted la
para mí es así.
Pan.
Primero sale un pan. Usted se abre un coche y le sale un pan. Esto es fácil.
Hasta ahí
ya sale. Hay, porque hay sándwiches.
Sí, eso hay.
Entonces usted, con el pan ese en la mano, y ya con cierta concentración, se pone a mirar un agujero por el que va a ir saliendo la salchicha.
Sí.
Va saliendo la salchicha.
No sale,
y usted,
sale.
Con el pan abierto, va acompañando, va esperando la salida, y en el momento oportuno cierra el pan.
Se me fue el apetito.
Sobre la salchicha, la captura, y se lo come.
Pero mire si la salchicha... yo le voy a hacer esta pregunta. ¿La salchicha forma parte de un continuum de salchicha que se va fraccionando?
Probablemente. Bueno, probablemente, un continuo de salchichas.
O sea que...
Lo cargamos todos los meses, señor. Es una especie de manguera rellena con cualquier cosa, la salchicha. Si no cuidamos la salchicha que usted compra individualmente, calcule que menos vamos a cuidar,
señor,
estas anónimas salchichas.
O sea que si usted no tiene cambio y pone 500 mangos, le salen
le empiezan a salir 6
metros
salchicha
de salchicha
hasta mañana.
Claro, 6 metros de salchicha y la van rollando.
No, las va capturando pan por pan. Ahora, no veo por qué no se puede hacer el pancho ya.
Porque le sale seco.
Y tenerlo listo, y lo mete ahí.
No lo puede, ¿qué dice?
Entonces se pone 20 centavos, abre la puerta y saca el pancho y chao, ya está.
No, señor, le sale frío, seco.
No,
el pancho necesita...
Para mí hay eso ya.
No hay.
Sí, en las cosas esas que hay a la vera del camino.
Sí, en
la... Vos agarrás la salchicha... Y la pones dentro de un pan, o sea, no hay un tipo que te vende el pancho. Tomás la salchicha, que está entre muchas salchichas, dando vuelta.
¿En un tacho?
No en un tacho, están en una especie de parrilla.
A despiedo.
En una especie de despiedo, dando vuelta la salchicha ahí. Seguramente muchos agarran una salchicha y después la abandonan porque no les gusta, etcétera. La contaminación que hay ahí es mortal.
Bueno, no sé...
Es mortal.
Usted habla
de... No se sabe de un objeto más contaminado que las salchichas del costado del camino. Y del otro lado, asimismo, hay panes abiertos y el usuario va tanteando el pan que más le conviene y deja manoseados todos.
Bueno, no sé si
todos. Se calcula que antes de ser elegido por alguien, un pan es manoseado por algo así como... 250 personas.
No hay tiempo de que 250
personas.
Todos
se agarran muchos.
¿Pero qué
hasta que eligen? ¿Cómo eligen un pan para ver si está tierno? Lo agarran y lo tantean un rato.
Yo lo huelo.
Este no está muy duro. A ver, este.
Para mí hay que olerlo así.
Y también, bueno, no porque, falta que lo huele.
Sí, porque está bien.
Sí. Bueno, después de sobarlo y olerlo,
sí.
Lo abandonan, como sucede tantas veces en la vida.
No, eso del expendio de pancho, del expendio automático de pancho, probablemente ocurra en Alemania con embutidos en general. ¿Vio que?
En Alemania no hay vendedores de nada.
¿Cómo que no hay vendedores de
nada?
No
hay vendedores, nadie vende nada. Son todas máquinas.
Ah, y si usted va a comprar un auto, por ejemplo, ¿qué?
Máquina. Una máquina, está el auto ahí. ¿Cuánto vale? 50.000 euros. Tome los 50.000 euros. Y brum, se le abre la puerta y saca el auto.
Usted dice que las grandes marcas alemanas se expenden así, ¿vio?
Así, venden así. No veo por qué. ¿Cuál es la dificultad?
¿Pero cómo cuál es la dificultad?
¿Cuál es la diferencia lógica entre eso y comprar un pancho?
No, pero...
Es lo mismo.
No, pero le veo que hay
se
que
está hacer... ahorrando al melifluo vendedor.
Pero el, hay papeleo que hacer de la patente. De
usted
de
también pone el documento ahí, ya le hicieron el papeleo.
Todo así, pero a mí me gusta
todo
que,
así.
Pero que el vendedor, si te quiero hacer una pregunta, tiene este auto viene con, ¿cómo se llama? El asiento climatizado.
Está todo escrito ahí, pero está escrito en alemán.
Bueno, señor.
Pero está todo escrito ahí. Bueno, en Alemania algunas carreras, el estudio es así también, con máquinas.
Pero uno va a ser arquitectura.
Claro, vos vas a ser, querés ser arquitecto, sí. Muy bien. Ponés la guita que haya que poner, ¿viste? Porque la educación no es gratuita, señor.
Ah, no.
Querés ser
arquitecto.
Arquitecto, pagá. Muy bien, entonces pagás, ponés el dedo.
¿Qué dedo?
Un documento, ponés arquitecto.
¿Y cuándo aprendió?
La máquina lo soluciona todo.
No, ¿cómo lo soluciona todo? ¿Usted cómo incorporó las nociones?
No es tan importante aprender arquitectura habiendo máquinas. Habiendo máquinas que lo solucionan todo.
Pero no puede ser, usted tiene que hacer una casa.
Sí.
Tiene que
decir... Ponés una moneda en una máquina y te sale el plano.
Pero señor, no sé eso.
Después hay máquinas que apilan ladrillos. Ya ni siquiera hay albañiles en Alemania.
Pero todo así.
De todo así.
¿Y quién hace las máquinas?
Máquinas.
Esa era la revolución industrial.
Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes, cuyos mensajes nos han llegado.
Sí.
Por una máquina, evidentemente.
Seguramente. A ver.
Esto no está escrito a mano. Dominga Smith dice: Danea, por razones de distancia, no voy a dejar de faltar. Pero quiero mandarle un saludo a las viejas que tienen la suerte de estar ahí. Quiero decirle al trío, que ahora va a venir, que cante para mi sobrina Andrea, Bello Abril. Gracias.
Estela Viciconte dice, acá Neuquén, gracias por su compañía nocturna y no me importa escucharlos uno o dos días después. Lo que me divierto con sus charlas, jajaja, el encuentro con el electricista, Barton, un golazo, y no sé bueno. De qué habla del electricista, no tengo idea. Bueno,
Mauricio gracias. Grimal, ante todo, buenas tardes. Quisiera saber si es cierto que Alejandro viene a Santa Fe Capital el 17 de noviembre. Bueno,
sí.
¿Qué acabamos de decir?
Pero vio que...
Lo acabamos de decir y usted me lo pregunta de nuevo.
Pero vio Mauricio. Que ya, vio que lo dudan ya, vio
pero
que preguntan.
No hay si manera, cierto. No hay manera de evitar...
Porque no nos creen,
no,
dice.
No nos creen.
No nos creen.
Sí, vamos ahí, pero es la última vez que lo decimos.
Sí.
Bien, nada más.
Francisca Biskupovich dice, muchos cariños a todos. Alejandro, hace algún tiempo me sirvió mucho su recomendación de Leopoldo Marechal. Ahora quiero intentar con Borges. ¿Por dónde se empieza?
Por el principio de los libros. Ah, empiece por ficciones. Sí, empiece por ficciones. Lea, es... Indispensable leer ese libro. Es una colección de relatos. Uh-huh. Santiago Casina dice, para el sordo, a ver si me canta Tiempos viejos de Charlo. No es de Charlo, Tiempos viejos. La gente dice de y...
Cuando
y
lo hay, canta.
Cuando lo canta.
Sí, el intérprete es
claro. No, Tiempos viejos es un tango de Canaro. Y jamás lo escuché por él mismo. O sea, por el sordo, dice. No es un tango que me guste mucho tampoco. Creo que... Un momentito, que no... Tenemos
¿Un piano nuevo?
Un
¿qué?
Piano nuevo.
¿Usted que leyó las instrucciones?
Un piano que nos ha provisto Libertad. Está muy fuerte. Fíjese que no es muy lindo. Pero esto no... Está raro el sonido. Tonal. Uh-huh. Uno lo puede tocar así. Uh-huh. Así quien escuchó el primer inciso ya lo escuchó todo el tanto.
Como Pugliese.
Porque lo vas... No tiene que ver con... estoy hablando de cómo está armado melódica y armónicamente. Usted escuchó. Listo.
Pero señor, espere.
Ya está, le dice al oyente, dedúzcalo. Ya está, ya se lo toqué todo. Y el tipo sigue. Eso último se lo agregué. Bueno, está raro el piano, ¿eh? Después lo revisa. Claro.
Tenemos que leer el manual de instrucciones porque tiene muchos botones. Eso,
no, está perfecto. No, acá el sonido que tiene incluso es bueno, pero ahora, de resultas de esta conexión, ha quedado un sonido un poco raro que después vamos a controlar. Dale.
Bueno, Lucía Cortés dice: cuando estamos enamorados, no pensamos.
¡Ay, qué maravilla, ¿no?
Dice: no pensamos en la muerte, no tenemos miedo. Todo gira en torno a la otra persona.
¿Cómo no tenemos miedo?
Ahí se confirma.
Y el amor es un estado en que uno está aterrorizado. No es que tiene miedo, está aterrorizado. Miedo a que ese estado termine, a que la otra persona encuentre un objeto de deseo más fuerte y más apto. Miedo a que lo hayan estado engañando durante todo el tiempo. Miedo a que la percepción propia sea... increíblemente falsa y uno lo descubra de golpe. Tiene miedo a todas esas cosas. No hay un momento en que uno tenga más miedo que cuando está enamorado. ¿Quién dijo que no tiene miedo?
Bueno, Lucía dice que no.
Pero
Lucía,
bueno, no estará Lucía tan enamorada entonces. Fabiola Castoldi grita: anoche me quedé con una frase. El sacramento del matrimonio era para la Iglesia una institución divina y humana. Si era, ¿por qué muchos siguen insistiendo en quedarse con las reglas impuestas de la Edad Media? No, yo estaba hablando de la Edad Media y entonces era porque hablábamos de algo que sucedía en la Edad Media. No necesariamente quiere decir que ahora no es.
Bien, Mónica García Picos dice: desde 1985 lo sigo leal y fielmente, las dos cosas. Dice: ahora los escucho desde Madrid. Ajá. Pero son las 5:26 a.m. Les dejo un recuerdo que encontré en Facebook. Se ve que puso algo en el Facebook, pero acá no lo vemos porque es un papel impreso.
Sí, no nos llegan los adjuntos. No.
Dice: no me canso de verlo.
Jessica Guevara, que estoy escuchando la radio junto a mi novio Sebastián. Quería comentarles que en Bahía Blanca hay una peluquería en donde venden antigüedades y más al centro una peluquería con quiniela a la vez. Antes en todas las peluquerías levantaban quiniela.
Los clientes.
Clandestina y luego... o vendían billetes de lotería. Sí, sí. Bueno, no importa. Dale.
¿Está bien vender sombreros en peluquería?
¿Vender sombreros?
Porque digo, cosas no, para la cabeza.
Es la confesión del fracaso del peluquero. Yo me pongo gorra cuando el peluquero fracasa.
Claro, pero veo que hay peluqueros que le dicen: no, esto se te tiene que asentar, como si fuera un guiso.
No, y bueno, alguna razón tiene, sí. Uno cuando sale de la peluquería tiene el primer día una cara de recién llegado, de inocente, de pajuerano, una cosa así, ¿no? Que después se le va. Yo justamente estoy en vísperas de ir a la peluquería porque realmente el pelo se me ha puesto intratable. No tengo cómo peinarlo y cómo darle una disposición digna. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y bueno, si no, un sombrero.
Claro, bueno. ¿Un sombrero? Sí. Yo tengo unas boinas que uso, no pocas veces, que es cuando ya renuncio.
Y sí.
Bueno, ahora que las vendan en la peluquería parece demasiado, sí.
Junto con unas máscaras. María Inés Papávero dice: la imprudencia tendrá alguna familiaridad con la distracción y la miopía. Yo creo, no sé de dónde vienen estas conversaciones, porque arranca así.
No entiendo hasta ahora nada.
Bueno, como también creo que para vivir en las nubes no hace falta más que tener angustia, no sé.
Pero démelo, a ver.
Y es así cuando el humor es necesario,
cuidado,
etcétera.
Dice: la imprudencia tendrá alguna familiaridad con la distracción y la miopía. Sí, puede ser. Bueno, yo creo que no. Bueno, También creo que para vivir en las nubes no hace falta más que tener angustia. No, debe venir de algo, como bien dice usted, ¿no?
No lo sé.
De algo que hemos dicho nosotros, lamento. Que hemos dicho y que hemos olvidado.
Sí, no
está tan mal esto de decir y olvidar. Siempre uno después puede decirlo de nuevo.
Sabi Paiva dice, ¿cuándo vienen a Mendoza? No sabemos.
No sabemos. No
Valeria Grela dice, ¿será todos los jueves o viernes o solo esta semana acá en Caras y Caretas? No, estamos en general jueves
estamos
y viernes.
Estamos siempre jueves y viernes.
Pero...
Señora, no sé ya cómo decir.
Bueno, sí, pero le dijo que no viniera.
Jueves y viernes estamos aquí a las 8. Menos algunos.
Sí, como pero...
hoy.
Sí. Bueno. Los escucho, dice Enzo Castro, junto a mi esposa Débora, desde Montevideo. Nos encanta el programa, lo disfrutamos. Abrazo grande.
Póngale más entusiasmo al leerlo.
Dice, los esperamos por la capital uruguaya. Dice,
bueno.
No, me llama la atención que firma Osvaldo y arriba dice que es Enzo.
¿Ahí dice qué?
Es Enzo,
bueno, pasa
y después es Osvaldo.
Después le usan el...
Le usan la cuenta
claro,
al otro.
Le usan la cuenta al otro.
Así no se puede.
Es todo siempre una corruptela.
Señor...
Bueno, una pausa hagamos, por favor, Barton,
sí.
Y luego continuaremos con un tema de hondo contenido humano. Permiso.
Pausa.
Hay otra música, hay otra sangre, hay otra caricia, hay otra piel, hay otra forma de sentir, hay otra radio. AM750. La otra página. Hay un lugar donde todo el arte y la experiencia son un espectáculo único. Caras y Caretas 2037. 385 personas sentadas. Acústica perfecta. Programación innovadora. Viví la experiencia 2037. Sarmiento 2037. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Caras y Caretas 2037. La sala teatral de la que habla el país.
Finalmente se descubrió,
sí.
Que no, habíamos usado otro registro que no era el del piano. El del piano tiene...
El piano es piano.
Sí. Eso suena bastante bien.
Bien.
Bien, señores, ¿usted tiene que decir algo?
No, no.
Bueno, porque hablaremos en este mismo momento de señales del cielo. Atención, porque el que no puede ver las señales es el más desgraciado de los seres. Algunos fenómenos celestiales fueron tomados como presagio nefasto por muchos pueblos. No solo en la antigüedad clásica se creía que la caída de piedras del cielo o el paso cercano de cometas eran indicio de un desastre inminente. También eso sucedía entre los habitantes americanos en épocas de la conquista española. Cuentan que poco antes de la llegada de los europeos, en Perú, los adivinos le pronosticaron a Huayna Capac que el supremo hacedor, Pachacamac, amenazaba el imperio. Los adivinos habían visto unos cometas que, según creían ellos, señalaban el fin del mundo. Listo. Otro que creía en estas señales era el cacique guaraní Oberá, que se decía hijo del cielo, y decía también que había sido concebido sin intervención de varón. En 1577 apareció un cometa, y Oberá dijo a sus hombres que él había ordenado esa aparición, y le creyeron, y lo siguieron fervorosamente cuando les pidió que se rebelaran contra los españoles. Oberá dijo que el cometa iba a ser el arma principal, que caería y que iba a aplastar a los invasores. Bueno, los hombres de Oberá se entusiasmaron mucho y lucharon justamente contra Juan de Garay, que tenía 130 hombres. Pero el cometa no los ayudó y fueron apresados. En el antiguo Perú, los eclipses atemorizaban a los súbditos del Inca. La superstición era la siguiente: si moría el cielo, al taparse el sol o la luna, moría también el mundo. Entonces, cuando había un eclipse, le pegaban a los perros para que aullaran y avisaran a los dioses menores para que salieran a ayudar al astro tapado. Y el carácter efímero de todo eclipse daba razones para que estos procedimientos fueran validados como certeros. Es decir, si el aullido de los perros, ya que no el ladrido, los perros de América no ladraban, pero sí aullaban. Si este aullido se producía al mismo tiempo que un proceso breve de eclipse, era porque efectivamente era el ladrido de los perros el que avisaba a los dioses y hacía que el eclipse durara poco. No hacían la otra experiencia falsacionista que hubiera hecho Popper, que consistiría, digo yo, en por un eclipse no castigar a los perros y hacer silencio para ver si el eclipse se prolongaba. ¿Y porque, de qué se trata? De establecer una relación de causa-efecto entre el aullido de los perros y la finalización de un eclipse. Pero bueno, no tenían, preocupados como estaban por la supervivencia del mundo, no tenían esta inquietud popperiana. Vamos a avanzar hasta llegar al comienzo del siglo XIX, en realidad, ¿no? En realidad, toda esta charla fue para contar la historia que viene. Esto sucedió en Francia, tiene que ver con señales del cielo. En París vivía un físico famoso, Joseph Gay-Lussac. Hoy su apellido es una avenida que muere en los jardines de Luxemburgo, justo en un lugar donde, según se ha dicho muchas veces en este programa, venden sándwiches de mozzarella. De mortadela, perdón. No hay sándwiches de mozzarella. Este hombre, no el de los sándwiches, sino Gay-Lussac, había nacido en 1778 y era químico y físico y fue famoso por su estudio de los gases, discúlpeme. También indagó con nuestro amigo von Humboldt en la composición del agua y dieron juntos con la fórmula H2O, la cual nos permite fabricar agua.
No, señor.
Sabiendo cómo se hace el agua, todo resulta muy sencillo. Más allá de estas investigaciones, Gay-Lussac estaba interesado en volar. Quería observar la composición y temperatura del aire a diferentes alturas, etc. Y para eso fabricó uno de los primeros globos aerostáticos. Su proyecto era, no de los primeros en realidad, pues los primeros fueron a finales del siglo XVIII, ¿no? Montgolfier, todos esos tipos. Pero bueno, fabricó un globo. Su proyecto era discutido por todos en Francia. Los comerciantes, los diarios, los funcionarios, no dejaban una gilada sin decir. Uno se preguntaba cómo descendería el sabio si es que llegaba a la luna, por ejemplo. Otros pretendían que sería atacado, qué sé yo, por águilas. También se argumentaba que el globo, si subía demasiado, podría arder con las estrellas. Todos estaban de acuerdo en que era aterrador ver el incremento de los impuestos para financiar esas locuras, porque Gay-Lussac era ayudado por el gobierno de Napoleón para realizar estos experimentos. El caso es que en 1804 se congregaron miles de personas para ver cómo subía el globo. El globo despegó, empezó a subir lentamente. Lo vieron durante unos 20 minutos, el tipo dele saludar, qué sé yo, por fin desapareció entre las nubes. Llevaba ahí un laboratorio volante. Mientras los ciudadanos regresaban a sus casas, Gay-Lussac fue impulsado hacia Normandía por vientos del sureste, pero se quedó detenido en su ascensión allá por los 4.000 metros. Entonces empezó a arrojar todos los lastres y el globo saltó hasta los 5.500 metros. Gay-Lussac consideró que aún era posible subir más y agarró una silla y la tiró al vacío. Y esta vez el globo subió a los 7.000 metros. Jamás un ser humano había ni siquiera esperado alcanzar semejante altitud. Loco de alegría, Gay-Lussac comprobó algo alarmante. Su respiración era dificultosa. Su pulso se había acelerado y tenía la garganta seca. Tomó nota. Dijo, voy a tomar nota. Mi respiración es dificultosa, mi pulso se ha acelerado y tengo la garganta seca. Y conjeturó que el aire se había enrarecido, etcétera, etcétera. Pero lo interesante era el incidente que empezaba a desarrollarse bajo sus pies una vez que se deshizo de la silla. La silla había caído justo delante de una iglesia pueblerina, justo cuando la gente salía de misa. Entonces, al ver que la silla había caído del cielo, invadidos de fervor religioso, los campesinos dijeron que se trataba de una de las sillas en la que tomaban asiento los bienaventurados, lo cual me parece bastante razonable por parte de los campesinos. Se trataba del primer objeto que pasaba del cielo a la tierra y que demostraba, además, de un solo saque, la existencia de una vida futura con sus recompensas, castigos y demás instituciones. Se convirtieron centenares de ateos que pasaban por allí. Los feligreses se lanzaron a luchar por la silla, pensando que seguramente el mueble debía transmitir a sus usuarios toda clase de efectos benéficos. El cura puso orden y decidió llevar la silla a la iglesia para ponerla junto a una colección de reliquias. Con ánimo comunal explicó que esa silla era para todos y que se fueran sentando de a uno. Siéntese un cachito cada uno. Así durante 3 semanas se hizo procesión con lo de la silla y mientras se hacía fila para la hostia, también se hacía fila para sentarse en la silla. Hasta que un día llegaron las noticias del viaje de Gay-Lussac con detalles pormenorizados de sus peripecias en las alturas y entonces una vergüenza general pero silenciosa se apoderó de aquellos habitantes. El cura, en silencio, removió la silla de su lugar y la enterró. Nadie preguntó nada y nadie se hizo reproches por semejante credulidad, ¿no? Es una linda historia. Esto es lo que quería contar. Qué señales del cielo ni nada, ¿no? Pero si uno es crédulo e insiste con su fe poética, puede decir que las señales del cielo siguen caminos misteriosos y que a la divinidad no le hace falta arrojar una silla, sino que basta. Le basta con inducir en Gay-Lussac el deseo de hacerlo. Y que entonces sí fue una señal, ¿eh? El que es creyente y quiere creer, cree cualquier cosa, como le acabo de decir. Y el que no lo es y quiere descreer, también. En el medio hay una cosa que se llama ciencia, a la que muy, pero muy raramente se acude para ver estas cosas, ¿no? Hemos buscado tangos con globos, pero es un tema tan estimulante, sí, sin embargo no hay tangos con globos.
Parece un programa de gobierno.
En general no hay, no hay. ¿Eh? Sí, sí, sí. No hemos hablado y hablaremos algún día de los hermanos Montgolfier, que, como he dicho yo al principio, construyeron quizá el primer globo aerostático. Incluso en la guerra franco-prusiana de 1870, es decir, después de todo esto, fueron utilizados ya con con un perfil de espionaje, de huida, etcétera, ¿no? Empezaron a usarlos con mayor sentido. Pero bueno, los primeros fueron de 1783, tenía razón yo. Bueno, finalmente nos acordamos de la vuelta al mundo en 80 días. Usted recuerda a Phileas Fogg, ¿no? Es un libro de Julio Verne, el protagonista creo que se llama Phileas Fogg, era un periodista que hizo una apuesta a que doy la vuelta al mundo en 80 días, qué sé yo. Y uno siempre se imagina un globo, aunque en realidad el viaje se hizo por muchísimos medios de transporte. Así que vamos a escuchar esta canción, en la grabación misma de la que después fue la película, que fue incluso hasta más famosa que la novela. Yo creo que es una canción que no puede entusiasmar mucho tampoco.
¿Tampoco como la anterior?
No, no, ¿sabes? Es una canción que todos conocen, pero pocos aman. Ya vamos a ver al escucharla. Escuchemos de la película del mismo nombre la canción que se llama La Vuelta al Mundo en 80 días.
En La Venganza Será Terrible era La Vuelta al Mundo en 80 días.
Vio que es chata, ¿no? Uno, había un... Fauré, creo, era profesor del Conservatorio de París, y cuando los alumnos le presentaban algún trabajo, le gritaba, module, module. Quiere decir, module, salga de la tonalidad, ¿sabes? Córrase. Y este no, empezó ahí, entré y chao.
Pausa.
Tenía un alumno, sí. Fauré, que al que él le dijo, ¿no? Dice, modulé. El tipo dice, ¿para qué voy a modular? Dice, yo estoy cómodo en esta tonalidad, no voy a modular nada. Y esa era Debussy. Pero Debussy inventó otra cosa que también te sacaba de la música, te iba sacando de a poco, de la música tonal, pero tampoco era una cosa de andar modulando, que de andar mudándose a cada rato, como decía él, ¿no? Tiene gracia eso, y para el músico, pero también para el aficionado al pensamiento, el esfuerzo de todos los músicos, a partir de, qué sé yo, de Schumann y Chopin en adelante, para salir de la esclavitud de la música tonal, es conmovedor y extraordinario. Tenía todo, lo que, cada uno por caminos distintos, ¿no? Wagner, todos esos tipos. Y cómo inventaban una... No era solo sentarse a delirar, ¡no! Había que inventar otra lógica. No es tan sencillo como tocar lo que se quiere. La música tiene siempre un sostén, un rigor.
Es un sistema.
Claro, tenés que componer de acuerdo a un sistema que por ahí no es el de siempre, es otro. Pero es extraordinario eso, ¿eh? ¿De qué estábamos hablando? De Guy Lissac. Dale.
Pausa.
Hay un lugar donde todo el arte y la experiencia son un espectáculo único. Caras y Caretas 2037. 385 personas sentadas. Acústica perfecta. Programación innovadora. Viví la experiencia 2037. Sarmiento 2037. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Caras y Caretas 2037. La sala teatral de la que habla el país.
Hora 1, 4 minutos. Humedad 50%, temperatura 20 grados 8 décimas. El gobierno evalúa ampliar el plan de cuotas de ahora 12. Analiza elevar de 12 a 18 e incluso hasta 24 la cantidad de cuotas del programa oficial. El objetivo es reflotar el consumo. Incorporan documentos de la Iglesia a la megacausa Operativo Independencia. El Tribunal Oral Federal de Tucumán incorporó unos 3.000 documentos de la Iglesia Católica recientemente desclasificados como elementos de prueba en el juicio. Lo había pedido la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación con la adhesión de la Fiscalía. Se podrá comprar la tarjeta SUBE en el subte. La medida regirá desde la semana próxima. Se venderá al precio oficial de 25 pesos. De esta manera se pondrá fin a los abusos por parte de comercios aledaños a las estaciones.
Patria Grande.
Jóvenes venezolanos instalaron campamentos en apoyo a Nicolás Maduro. La juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela instaló campamentos en las afueras del Palacio de Miraflores. La coordinadora, Andreina Tarazón, adelantó que estos campamentos se instalarán en varios puntos del país todos los fines de semana como parte de una agenda nacional y celebró la instalación del diálogo entre el gobierno y la oposición. Humedad 50%, temperatura 20 grados 8 décimas. Tatiana Kuznick.
750 avanza. Derecho a la información.
Hay otra música. Hay otra sangre. Hay otra caricia. Hay otra piel. Hay otra forma de sentir. Hay otra radio. AM750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos en la matiné del jueves, aquí en el Teatro Caras y Caretas. Mañana también estamos aquí, atención, ¿eh?
Sí, sí.
Que no le hemos
todos
dicho.
Los que faltaron hoy, mañana no deben dejar de faltar.
Bueno, mañana viernes, matiné de viernes, 8 de la noche, Venezuela 3:30.
Así es.
Es la dirección de este lugar. Señoras, señores, Este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
¿Qué podemos robarle a los vecinos? Un informe que es útil para mejorar nuestras economías, robando algún objeto que necesitemos al vecino. El vecino siempre tiene las cosas un poco al alcance de nuestra mano.
Sí.
Esta frase puede tener muchas interpretaciones. Entonces hemos hecho aquí una lista de las cosas que uno puede afanarle al vecino sin que se dé cuenta.
Ah, ese es el secreto, sin que se dé cuenta.
Sin que se dé cuenta, vecino. En las vecindades de las casas de departamento hay espacios comunes, por ejemplo la terraza,
sí,
donde se cuelga la ropa, y ahí podemos afanarle. Primero ropa.
Pero se la van a ver puesta la ropa después. Ah,
señor, una camisa, ¿quién me la va a reconocer? Una camisa blanca, que el tipo va a mirar a ver si... Y la compré en el mismo lugar, señor.
Pero es raro, señor.
Usted espera un día que no hay nadie arriba, es más facilísimo.
Sí, usted va.
Elige tranquilamente. A ver, me está gustando esta camisa a cuadros.
¿A cuadros es más sospechosa?
A mí me gusta a cuadros.
Y bueno,
si me voy a ensuciar...
No, bueno, pero...
Que sea por algo que realmente me guste.
Pero usted se lleva esa camisa a cuadros, que es...
Bueno, está bien, la dejo.
No, bueno, no.
Lo mejor es ropa interior, robar la ropa interior.
Sí, bueno.
Porque el tipo va a empezar a ver si tengo puesto sus calzoncillos, no se va.
Pero
a
no me interesa robar.
Así que, sí, cómo no. Usted a lo largo de toda su vida por ahí gasta en calzoncillos una suma que le permitiría comprar un auto.
Ese, ¿cuánto se cambia mucho el calzoncillo usted?
¿Usted no ha escuchado todas las cuentas que se hacen últimamente? Sí, incluso acá en este programa. Si juntáramos todos los jardines de infantes, qué sé yo, podríamos comprar calzoncillos. Bien, afanemos la ropa al vecino. También se puede, en las casas, robar la ropa con más dificultad, ¿no?
Y bueno,
a través de la medianera, pero hay que tener una mano larga. Es más difícil. Los broches de la ropa.
¿Los broches? ¿Por qué los
ya
broches?
Que se afanó la ropa, afánese los broches.
Sí.
Tiene un costo mínimo, sea.
Sí, pero vio que se pierden los broches, no sé por
uno
qué.
Uno nunca tiene, por ejemplo, uno necesita broches para ir en bicicleta a alguna parte
y
no encuentra un broche por ningún lado. Yo cada vez que quiero salir a andar en bicicleta, al final tengo que ponerme los pantalones adentro de las medias,
sí,
lo cual no está bien visto por las damas.
No,
uno llega,
tampoco.
Por ejemplo... A un baile, yo a veces voy a bailar los sábados, ¿no?
Sí, lo felicito.
Y si ven que tenés broches, ya saben que estás en bicicleta.
Pero ¿sabes qué? Si
entonces, sos un poco más atractivo, porque la mina sabe, si bailo con este, por ahí me lleva a mi casa.
Ah, yo pensé que lo iba a ocultar el hecho.
No, ¿cómo voy a ocultar algo tan jerarquizante como la posesión de una bicicleta?
Bueno,
es preferible también una bicicleta que nada. ¿Qué,
no,
que usted
no sé.
Que prefiere irse con un tipo que vino a pie?
No, no, 50 no
cuadras.
Con ningún tipo.
No, yo prefiero un tipo que me lleve en la bicicleta,
bueno, vaya
montada
seco,
en el manubrio, en el caño, donde sea. Otra cosa, los juguetes que los niños dejan en la puerta de calle o en el porche.
¿Cómo va a robar un juguete?
Se lo afana, no. Se lo afana.
Pero eso después...
Total, eso enseguida dice, uy, lo perdió, mi hijo pierde todo. Igual se lo regala a su sobrino.
Pero el niño llora porque perdió
no
su
llora.
Juguete.
¿Cómo va a llorar?
Perdió
el
su
niño
juguete.
No llora porque pierde los juguetes, no se da cuenta que los perdió.
Pero ¿cómo que no? Y además un día viene su sobrino, lo viene a visitar con ese juguete.
No viene mi sobrino a visitarme. Lo que no hay que hacer es dárselo al hijo propio para que juegue en las narices del niño, el niño robado. Bueno, después, sifones.
Ese es un clásico.
Viene el sifonero, deja los sifones, afanale uno. Y listo.
Lo que pasa es que ya nadie quiere robar sifones, ¿verdad? ¿Qué quiere?
El diario.
Tampoco.
El diario ni siquiera es necesario robarlo. Usted se levanta temprano, lo agarra, lo lee,
sí.
Y después lo dobla y se lo da de nuevo. Todo eso, junte toda esa plata,
Pero...
Juguetes, sifones, ropa, broche, calzoncillo, el diario, revista, lo mismo. No hace falta que se lo haga. Después, bueno, lo clásico, fruta de los árboles.
Bueno,
si su vecino tiene un árbol muy vecino a su casa, limones, por ejemplo. Los limones están caros, ¿eh?
Bueno, sí, pero sí. Si le entra una rama en su terreno...
Porque es suya, para mí es suya.
¿No es robo?
Para mí no es robo. Esa yo se la arranco directamente cuando está el tipo mirando. A ver, bueno, dice, voy a juntar unos limones.
¿Por qué anuncia así? ¿Qué es, un compadrito?
Porque, claro, para que el tipo sepa.
¿Y por qué? Para que se... Además le mueve el árbol, ¿no? Porque usted claro. Tironea, por ahí no sale
el tipo dice, ¿qué me anda a fanar? Este espacio es mío y todo lo que caiga, etcétera.
No, bueno.
Bien. En general yo creo que todo lo que se puede alcanzar desde la medianera... de algún modo te pertenece.
No, de algún modo no, porque sí. Si usted... ¿Qué es alcanzar? ¿Con un palo vale también? ¿Con un palo?
Pero con la mano. Frutas, cosas que el tipo deja ahí.
Pero el tipo dejó un maletín con $1,000,000.
Bueno, que se embrome.
No, qué bueno.
Igual. Huevo del gallinero le puede afanar también.
Ah, los huevos.
En el caso de gallineros que están ahí... lindando con su propiedad, sí. Usted... Ahí sí puede meter la mano. Animales le puede robar.
Bueno, sí.
Que a usted le interesan.
A veces se pasan solos los animales. Pero...
Bueno, se pasó, chao.
Pero los tiene que devolver.
Y no es cuatrerismo eso. Si un animal se pasa a su casa, bueno, ya está.
No, bueno, no.
Discúlpeme, pero este gato es mío, le dije.
A mí se me pasaba en un lugar donde vivía antes, se me pasaba una tortuga.
Oh, bueno.
Y el tipo me la venía a pedir.
¿Y usted se la devolvía, no?
Y la iba a buscar, digo, no sé.
¿La venía a buscar o usted se la tiraba por arriba de la mediana?
No. Digo, esperá que la busco y la encontraba y yo se la ofrecía como
la
un pebete.
La tortuga se confunde mucho con los sándwiches.
Sí, es como
con los pebetes.
Sí, sí, sí. Era muy parecida.
Bien. Después todo lo que cae en forma casual, poner la pelota de los niños.
No, eso
cae, es tuya.
No,
algo,
señor.
Ropa colgada que se lleva al viento.
Se vuela la ropa.
Se sí. Vuela. Bueno, galón. Tú mía.
No es
lo que llama, se grita lo que en términos jurídicos se llama pelito para la vieja. Es decir, que es una solicitud verbal de propiedad sobre un objeto que uno acaba de tomar en sus manos.
Bueno, no, pero...
Toma la pelota y ese pelito para la vieja.
No, pelito para la vieja, no, señor, lo tiene que devolver.
No. También, ¿sabe qué otra cosa se puede robar al vecino? Cosas de la parrilla. El tipo está haciendo un asado.
Sí, los chorizos.
Y usted, de alguna manera, por el alambrado, qué sé yo, puede acceder y le afanan los chorizos. Está fantástico. Mire... Estamos prácticamente construyendo un presupuesto íntegro.
Sí, yo estoy haciendo la cuenta.
Íntegro, estoy haciendo la cuenta. Son millones.
Bueno, no sé si tanto.
Millones. Ahora, también hay que decir que hacer un agujero amplía los horizontes.
Sí.
Esa es una frase muy común de Keynes.
No, pero no lo dijo así, no, supongo que
hacer
no.
Un agujero amplía los horizontes.
Pero usted ya es
ahí
un boquetero.
Lo que usted puede robar es ilimitado.
Y sí, pero para eso...
Porque cuando los vecinos se van, usted entra por el agujero.
Pero
listo.
Usted es un chorro, o sea...
Claro,
lo digo desde el primer momento.
Chorro. ¿Usted calculó alguna vez qué porcentaje de la población de la Argentina es chorro?
No, lo calculé.
Prácticamente el 100%. Hágase la siguiente experiencia. Usted deje un celular en algún lugar.
Sí.
Y vuelva. Vuelva a los 10 minutos a ver si se lo devuelven. Y lo que verá es que se lo han llevado. Se lo hicieron. Se lo hicieron. Se lo afanaron.
Bueno, pero eso se lo encontraron.
Deje cosas al alcance de alguien. Se las va a afanar. Está instalada o está instalándose en la sociedad argentina la sensación de que después de todo robar no está tan mal. Yo no tengo un gran apego por la idea de la sacralidad de la propiedad. No me desmayo como muchos cuando hay un saqueo. Hay un saqueo y la gente se desmaya. Pero alguien ha dicho que tal vez ese saqueo demuestra que aún los que se oponen visceralmente a la sociedad de consumo siguen perteneciendo a la sociedad de consumo aún cuando la combaten. Hacen un saqueo, supuestamente en contra de la sociedad de consumo, pero lo que hacen es apropiarse de objetos y llevárselos sin pagar. Es decir, siguen siendo esclavos de esos objetos. Pero bueno, no es esto de lo que veníamos a hablar, sino de la posibilidad de afanarle cosas al vecino. A mí me parece que el artículo de limpieza es clásico.
Y bueno, el artículo...
¿Quién no se afana una escoba? Porque la escoba podés tantearla. Además, siempre se deja, los vecinos dejan la escoba en un lugar muy accesible.
Sí, a veces hay una forma de robo al vecino, que es una forma institucional del robo, que es pedir prestado algo y no devolverlo. Y después insistir, sí, en que es propio.
Es cierto. Incluso se ha dado caso en que el verdadero dueño del artículo que se ha pedido prestado y no se ha devuelto, agotadas las maniobras para la devolución, entra por otro circuito y lo pide prestado. O sea, pide prestado el mismo artículo
que le,
que le han pedido prestado y no le han devuelto. Mm. Pero el otro tipo cree, el ladrón, que son todos de su condición, el otro tipo no se niega a prestarlo. Dice, disculpa, pero no te lo puedo prestar.
¿Pero por qué no lo puedes prestar si lo
estabas
usando?
No, porque no acostumbro a prestar cosas.
Pero lo estabas usando, veo que está ahí. Es un
no te lo puedo prestar, lamentablemente.
La bordeadora para cortar el borde.
No, la bordeadora y la guitarra no se prestan.
Pero yo pedí la bordeadora, no la guitarra.
Bueno, te digo por si se te ocurre cortar el pasto con la guitarra. Cosa que muchos hacen. Bien, ahí, bueno, sí, con el agujero usted puede afanar zapatos, instrumentos
todo,
musicales,
sí, señores, sí.
Una cosa que se roba mucho es la alfombra de la entrada.
Ah, el felpudo, dice usted.
El felpudo, que felpudo. Dice benvenuto.
Sí, benvenuto, welcome. Sí,
a mí me robaron un pedazo de alfombra. Yo tenía una alfombra que decía, italiana, que decía benvenuto.
Sí.
Y le afanaron un pedazo y me quedó que decía Uto, un pedazo de alfombra.
Qué prolijidad.
Sí, sí. Y todos me tocaban el timbre.
Sí, sí.
Y preguntaban si era aquí.
¿Y qué le parece, señor? Le dejaron.
Una cosa que se puede robar también es el timbre.
Sí, se han afanado porteros eléctricos en algún
lugar.
Bueno,
por eso. Con más razón que el timbre, ¿no?
Bueno,
¿a usted le gusta el portero eléctrico, así como institución? ¿Tiene portero eléctrico?
No, tengo un timbre.
Ah.
Pero, ¿quién es?
No, estaba probando el timbre.
Ah. No, el portero eléctrico, vio que ahora hay uno muy sofisticado, no es cualquier...
Sí, buenas tardes. Sí, buenas. Venía a comprar un portero eléctrico, quería saber cuál es el último grito.
Mire, el último grito...
El último grito es porque después... Que uno pone portero eléctrico, ya no son necesarios los gritos. El grito o el piedrazo a las chapas
es
una cosa muy rústica, ¿no?
Sí, y no hay un timbre que
de
suene...
anunciarse.
Claro, no hay un timbre que suene como piedrazo a las chapas, ¿no?
No,
se ha creado.
No, pero hay gente
esa
que
ringtone
vive en el fondo y no escucha cuando uno golpea la puerta, no hay timbre, qué sé yo, entonces uno grita y tira piedrazos a las chapas. El tipo oye... El piedrazo, Bruno, muy después. ¡Ey!
Sí, sí.
¡Ey! ¡Pelusa! Y por ahí se asoma ya desde el fondo de un pasillo inescrutable y pronuncia la clásica. ¿Qué? Bueno, todo eso desaparece con el portero eléctrico, sí, que quiero instalar.
Bueno, este tiene cámara. ¿Qué tiene? Porque usted ve quién es. Usted de cada
pregunto
lugar. De cada
por
lugar.
Ejemplo, tiene... suena el tipo. ¿Quién es? Pregunté, el tipo me dice.
No, pero vio que usted dice.
Que es mucho más fácil y más práctico que andar tratando de desentrañar quién es en esas cámaras.
Bueno, le sale...
las cámaras de seguridad que hay, es imposible descubrir a ningún ladrón.
Pero vio que se
acerca. ¿Cómo reconoces a un tipo que viene caminando y es una sombra?
Pero le acerca la cara, vio la cámara que se le forma toda la.
Sí, ¿quién sos?
Dice, soy yo, soy Karina, mi amor.
¿Karina? A sí. ver.
Mirá.
No, no. Pero date vuelta, mi amor.
La cámara la tiene que poner a una altura razonable. No. ¿Por qué hay timbres que están muy altos?
A mí me parece, no sé. Sí, para deshacerse de los amigos demasiado bajos.
Pero debe ser.
Es una forma de discriminación.
Sí. Usted en su casa tiene el timbre muy alto.
Hay muchas personas que van con paraguas los días de sol. Sí, para tocar los timbres demasiado altos.
Es por eso. En su casa el timbre está muy alto, por ejemplo.
¿Le parece?
Sí, a mí me parece. Que el otro día casi no llego.
En un tiempo ese timbre estaba un poco electrificado. Y una de nuestras compañeras siempre venía y gritaba. Tocaba timbre y no sonaba el timbre, pero sí el grito de ella. Tocaba y ¡ah! Entonces salíamos a atender.
Ahí llegó.
Bueno, cuénteme que
bueno, y el timbre es. También usted se puede poner el nombre. Vio que, como en algunos otros países, se pone la familia que vive en el lugar.
Ah.
Usted pone Dolina.
No me gusta eso, ¿eh?
Y bueno, sí.
A mí no me gusta que cualquier desconocido sepa cómo me llamo.
Y bueno, pero está así, en muchos lugares le llega el correo, vio que tiene el timbre, el apellido. En muchos tienen el
¿Y qué
timbre.
Más? Tengo que poner más datos. Por ejemplo, ¿por qué trabajo?
No ponga
¿Cuál es
todo.
Mi color favorito?
No, señor, ¿qué va a poner todo eso en el portero?
Bueno, ¿y
no?
qué? ¿Y el tipo toca el timbre y qué?
Y dice, bueno, yo ya sé, si me olvidé que es el segundo.
¿Cómo hago yo? Porque tiene este aparato. ¿Algo para hacer creer que no estoy?
No lo atiende, señor. Dice, no, le toca.
Pero hay, tipo, yo quiero que el tipo enseguida se percate de que no estoy. ¿Para qué? Porque hay tipos que uno no atendés y siguen ahí. Y no se van.
Ah. ¿Sabe qué tendría que haber ahora que pienso? No sé si no hay. Que el timbre pueda estar en con una luz verde o una luz roja. Roja si no está, verde si está.
Claro.
Si usted no está, luz
sí,
roja.
Sí, bueno, pero imagínese los ladrones. Los ladrones como nosotros, enseguida claro, se dan, dice, uy, mirá, justo no está, voy a entrar y le voy a robar un bandoneón.
Claro. No, tiene razón, pero, claro, además ahora que lo pienso, usted quizás quiere no estar para alguien, pero sí estar para
alguien. Claro, claro, no quiero, yo quiero fingir que no estoy para algunas personas.
Claro, ese es más difícil.
Entonces, hola. ¿Quién sos, fulana? Ah, no estoy.
No.
Tiene que haber un contestador automático.
¿Vos tocaste
Hola.
El timbre? ¿Tocaste el timbre en la casa de...?
¿Tocaste el timbre en la casa de...?
¿Y ahí completa usted?
Mamerto. En este momento no estamos.
Sí, en este momento no podemos atenderte.
No podemos atenderte. Mitad porque no estamos.
No digas que no estamos. En este momento no podemos atenderte. Ha sido un placer que nos visites.
Si trajiste algún regalo, pásalo por abajo de la puerta.
Al segundo intento de tocar timbre, usted será electrificado. Eso sí está bien, que el voltaje vaya increciendo.
A cada toque.
A cada toque. O sea,
al quinto toque te quedas.
Sí. Y lo va a pensar, va a ver qué va a decir.
Bueno, está muy bien. Eso es todo.
¿No le gustan las cosas, las campanas? Las cosas más políticamente correctas. No.
¿Qué política? ¿La campana? Políticamente correcta, está loco usted.
Pero es más cool.
No
más cool, más cool.
Una cosa que yo le robaría a los vecinos, volviendo a ese tema, son los números de la puerta.
Eso se roba mucho.
Sí, ¿no? Especialmente si en vez de tener todos los números juntos en una chapa, los tipos lo tienen separado.
Claro.
Son unos giles, porque esos son los números que interesan.
Sí, pero también lo hacen porque los vendedores lo venden así. Porque no
lo venden suelto, entonces voy a poner 4156.
Sí.
Y vos por ahí vivís en el 4165. Claro, se lo afanás y lo pones en tu casa.
Bueno, señor.
Y además son fáciles de robar, porque con un destornillador, chau.
¿Chao qué?
Estoy saludando a una persona que se llama.
Señor, estamos hablando de un servicio a la comunidad para que protejan los números de las casas.
Sí.
Y usted sale por. ¿Sabe a mí lo que me gusta de? Pero ahora a veces están bajo relieve. El nombre de los arquitectos en algunos edificios
sí.
de la década
sí que no
de los 50.
En algunos casos nuevos, no sé de qué se enorgullecen los arquitectos argentinos.
No, no los ponen.
No sé realmente, son, hacen unos edificios de lujo que la cárcel de Alcatraz es el Palacio de Versalles al lado de eso.
Bueno, no, en los nuevos muchos no hay, me parece, no ponen el nombre.
No. Imagino que no.
No lo firman.
Sí. ¿Sabes lo que se afana también mucho? Está el nombrete que le ponen algunos buenos burgueses a sus chalets.
Ah, sí.
Cuando viven en Hurlingham o en esos lugares.
Mi sueño.
Mi sueño, mi ranchito, mis delirios.
O el nombre de la mina también.
O el nombre de la mina, sí. Mamurri. el apócope de los tres niños.
Sí. Guspagus.
Sí, algo así.
Para, a dos lo llamó Gustavo.
Guspagu.
Guspagu.
Guspagu. Gustavo, Pablo y Gustavo.
Sí.
Así se llaman mis hijos.
Pero no se dio cuenta que te la llamó a dos iguales.
No nos acordamos.
No.
Se nos pasó con mi señora.
Bueno, usted no es el mejor ejemplo.
No, claro. Bueno, muy bien. Discúlpeme.
Sí.
Pero tengo que terminar este bloque.
Bueno, usted tiene que terminar, pero acá están faltando cosas.
Perdóneme, vecino.
Sí.
¿Usted cree que yo le estoy robando
algo? No, yo estoy diciendo que acá están faltando cosas y que faltan desde que usted llegó. Porque con el anterior vecino no
faltaba. ¿A qué se refiere, señor? Usted no sabe con quién está hablando.
No sé, ¿con quién estoy hablando? ¿Con el vecino?
Con Guspagu.
Bueno, escúcheme, Guspagu. Me desaparecieron unos calzoncillos, unos limones.
¿Quiere revisarme?
No, mire. ¿Estamos entre hombres o qué?
Mire, últimamente las cosas se vuelan, hubo una amenaza de tornado.
Sí, pero ¿qué tiene que ver la
amenaza? Yo casualmente no pude viajar al Uruguay, por X motivo, por los vientos. Así que es muy probable que el viento se haya llevado todas esas cosas que a usted le faltan, que me dice los calzoncillos, los broches, la aspiradora.
Y sí, me parece demasiado. La aspiradora no le había dicho.
Es un decir.
No, es un decir, no, me falta la aspiradora. Me falta la aspiradora. No, es raro que la aspiradora se la lleve al viento cuando en verdad lo aspira al viento.
A lo mejor, justamente, a veces a las aspiradoras se las lleva el mismo viento que genera.
Sí, la suspiradora se la lleva. Sí. Qué linda la suspiradora, me la compraría esa.
Yo me
hay
voy a
una suspiradora.
Yo me voy a el otro día me peleé y ya le conté con unos tipos que tenían un soplapasto.
Sí.
En vez de barrer el pasto con una escoba, que es silenciosa, la falta de ruido de la escoba es proverbial. Usaban un soplapasto, un soplador que empujaba el pasto. Sí. Pero esto ni siquiera era eléctrico, sino que era con un motor a explosión de una, qué sé yo, de una hilera.
Claro,
de una moto de 500 centímetros. Toda la cuadra escandalizada, y el tipo soplaba un 200 gramos de pasto. Entonces me asomé y le hice notar la insensatez de sus procederes. A lo que el tipo cortó la discusión bruscamente.
Sí, me imagino. Se debe peinar el jopo con la con la soplapasto. Sí, sí,
sí. Bueno, muy bien. Esto es todo lo que tengo que decir.
Bueno, muy bien, señor. Y me parece que va a venir el trío sin nombre, viene el sordo Gansé.
Vayamos todo arrancando las sillas de cuajo y expulsando a las ancianas porque ya viene el baile. Permiso.
Pausa.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Y estamos en línea con la doctora María Laura Garrigós de Rebori, presidenta de Justicia Legítima y titular de la Cámara de Casación Penal.
Jueces están insertos en la sociedad en la que les toca trabajar. Cuando triunfa una opinión dominante en ese grupo social, los jueces la representan. Si los tres poderes, el más conservador, a su vez es proclive a alinearse con las tendencias políticas dominantes. Ahora, lo que está pasando nunca se había visto.
Muy 750.
Detrás de lo que vemos, de 14 a 16, de lunes a viernes, Bernarda Llorente, Claudio Villarruel.
Diario Z, Toda la información de la ciudad de Buenos Aires en un solo lugar. Diario Z. www.diarioz.com.ar. Informes especiales, actividades en tus barrios, legislatura, educación, medio ambiente, entrevistas exclusivas y toda la información de tu ciudad. Diario Z, el diario de la ciudad de Buenos Aires.
En el planeta urbano de este mes, entrevista con Humberto Tortonese, uno de los actores más transgresores de su generación. Además, la revolución de los podcasts y notas a Julio Boca, Violeta Ortiz Berea, Daniel Greenbank, Ludovico Di Santo y Fernando Troca. El planeta urbano, la guía indispensable de estilo, lugares y personajes.
Tu propia luz.
Me gusta tener tantos oyentes.
Tu propia letra.
Una de las cosas que a uno más lo sorprenden, ya es mucho más sencillo de lo que era 20, 25, 30 años atrás.
Tu propia voz.
Vamos a hacer un pequeño análisis histórico
tu
entre
tu propia
lo que...
mirada.
No sabes.
Escribí tu propia página. AM750.
La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible en la matiné de los jueves. Hoy, mañana estaremos a las 20 horas también en la matiné del viernes, 8 de la noche aquí en Caras y Caretas, Venezuela 330 en Buenos Aires. ¿Lo quiere llamar el sordo Gansey?
Sí, o... recordemos que el día 18 estaremos en la ciudad de Rosario, en el Teatro del Círculo.
Sí, así me dicen que las entradas están en Ticketek.
Así es. Y bueno, el día anterior en Santa Fe.
Sí, señor.
Ahora sí podemos convocar a este señor.
Y ya llega al Teatro Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Maestro. El sordo. Arnaldo. Y el licenciado pentacadémico Ale Toledo. Bueno, muy bien, buenas noches, maestro. Buenas noches, gente del trío sin nombre. Aquí para Valeria le piden Don't Let Me Down. ¿Va?
She does, no, she does, yes, she does. I guess nobody ever really told me, no, she told me, she told me good. It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down.
Bueno, habíamos pasado por alto algunos mensajes. Por ejemplo, Claudio y César, que dicen, estamos acá cuando me recibí de ingeniero.
¿Dónde están?
Allá al fondo, dice, cuando se recibió de ingeniero, mi novio me cantaba la canción del ingeniero de Dolina, pero desafinada la cantaba.
Es que es así.
Claro. ¿Sí, claro?
Es como es.
Dice, nos encantaría escucharla, pero...
Ahí va, para que le ponga más fuerte.
Si usted quiere prestigio y ganar mucho dinero, estudie pa' ingeniero, estudie pa' ingeniero. Hay buenos profesores y hay buenos compañeros. Estudie pa' ingeniero en esta facultad.
¡Hey! Sí, no tengo volumen acá, Ahora sí.
Bueno, ¿quiere hacer cuando tú no estás? ¿Está, maestro, para eso?
¿Qué quiere?
Cuando tú no estás, con otro instrumento.
Con otro instrumento.
Lo va a tener que hacer.
A ver si hay
vas.
Un piano. A ver cómo suena.
De mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como el ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás,
no estás,
la flor no perfuma. Si tú te vas, me vuelve la bruma. Eso es la fuente y las estrellas. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. Oye, mírame.
Bueno, a ver, aquí para el trío sin nombre, en verdad para María Marta, que es la que lo pide. Sí.
Bueno. ¿Qué?
Sí.
Bueno.
She made the face I can't forget, the trace of pleasure or regret. Maybe the treasure or the price I have to pay. She made
the song that summer sings. Maybe the chill that autumn brings. Maybe 100 different things within the measure of the day. She may be the beauty or the beast. Maybe the fun and all the fears. May turn its day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams. The smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy in a private eyes are private. I'm so proud. The ones who love to see them when they cry. She may be the love that can't have to last. They come to me from shadows of the past that I remember till the day that I. She may be the reason I survive. The why and wherefore I'm alive. The one I care for through the rough and rainy years. Me, I'll take her laughter and her tears. I'll make them all my souvenirs. For where she goes I got to be. The meaning of my life is she.
Susana le piden Alfonsina y el mar.
Ay.
¿Me acompaña, maestro, con el piano, puede ser?
¿En mí? No lo hace usted. No suena.
Está más bajito esa, ¿no? Me parece.
¿A dónde está? Acá. Bueno, él es. ¿En mí?
Sí.
Huella no vuelve más, un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda, un sendero solo de pena muda llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo puro del la caracola. Te vas a Alfonsina con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiere el alma y la está. Hacia allá como en sueños dormida Alfonsina, vestida de mar.
Bueno, muy bien, hay pedidos para el trío sin nombre. ¿Alguien pedía algún tema de Stevie Wonder para que vayan pensando en algún momento?
Ah, vamos a hacer. Hay uno que podemos hacer, no ¿sí? en este momento.
Pero está bien. Acá Gabriel de Congreso dice que va a volver otro día cuando tengan el tema de Stevie Wonder, ¿puede ser?
Sí, en otro momento.
Muy bien.
Perfecto. No hoy.
Have you ever seen the rain? ¿No es de Stevie Wonder?
No. No, justamente, no, el título claro. lo delata.
Sí,
claro.
Bueno, vamos. Bueno.
Dos, tres, y. Someone told me long ago, there's a call before the storm. It's over, so they say. Either way, the sunny day. Sunny day. Yesterday and days before, sun is cold, rain is hard. How? Been away for all my time. Till forever only it goes through the circle fast and slow.
Aquí me dicen que finalmente estaremos en San José, Uruguay, el 12 de noviembre. O sea, el sábado próximo, no este, sino el otro.
Bien.
En el mismo lugar. Pero
en
no,
el mismo lugar.
Sí, pero no. Nos dan un paraguas.
Sí. No insistiremos para ver si viene otro vendaval y así. Bueno, me hace la seña esta.
Ah, quiere decir mate y venga.
Mañana estamos a las 8 de la noche acá, ¿eh? Venga, Venezuela 3:30.
¿Con qué nos retiramos? Si es que nos estamos retirando.
Sí, nos estamos retirando.
¿Qué le parece por algún camino? O pues quizá otra.
Sí.
¿Otra? ¿Qué te parece?
Me parece.
¿Qué
bien.
Te parece?
¿Qué te parece? ¿Qué te parece? A ver.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
La guaya de la madura le dijo a la mente en mente que el hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme el Cholito.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
Corrugo, duda, cututu, ae. Rucu, tucu, pacu, chacay. Naray, la palanca, naca. Ay, ay, Cholito.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece,
Cholito? Ay, Cholito lindo,
¿qué te parece,
Cholito?
¿qué te parece?
Que ya termina este programa.
¿Qué te parece?
Que vino Dimitri, que vino Dimitri.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece?
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
En 750, Argentina avanza derecho a la información.
Hora 1, 53 minutos. Humedad 50%, temperatura 20 grados 8 décimas. El Frente para la Victoria pidió la renuncia de Pichetto como jefe del bloque de senadores. Es a raíz de sus declaraciones contra la inmigración de países latinoamericanos. Por su parte, el diputado Eduardo Valdés afirmó que Pichetto no puede ocupar el cargo porque sus dichos no representan el pensamiento del espacio. En la misma línea se manifestó la titular de Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, quien pidió perdón a las comunidades bolivianas y peruanas.
Queremos pedir perdón a la comunidad boliviana y a la comunidad peruana. Le queremos pedir disculpas a los embajadores. Le queremos decir a nuestro querido compañero Evo que no podemos creer que tengamos políticos llamados del Frente para la Victoria que sean capaces de decir lo que dijo Pichetto.
Ratifican el acuerdo de YPF con Neuquén para inversiones en Vaca Muerta. La legislatura de esa provincia ratificó el acuerdo firmado el 17 de octubre con la petrolera. Es para el desarrollo de dos pilotos de gas no convencional y nuevas exploraciones por un monto de 452 millones de dólares. Las obras en el aeropuerto de Mendoza están completadas en un 40%. El aeropuerto Francisco Gabrieli de la capital provincial cerró sus pistas en septiembre pasado por tareas de refacción. El gobierno de Mendoza informó este jueves que se espera su reapertura en la fecha estipulada para el próximo 7 de diciembre.
De afuera.
La justicia dictaminó que solo el Parlamento puede activar el Brexit. Los jueces dieron la razón a un grupo de ciudadanos que cuestionó que el Ejecutivo pueda iniciar el proceso de desconexión de la Unión Europea. De esta manera, el gobierno de la primera ministra Theresa May deberá contar con la autorización de ese cuerpo legislativo para activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa. Humedad 50%, temperatura 20 grados 8 décimas. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
Más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más.
AM750.
Escribí tu propia página.
La otra página. 750. 750. Ta, 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 ta.
Bueno, entonces se lleva el vestido.
Sí, pero deme los dos en talle mediano. Son para mis tías.
¡Epa! ¿Te sacaste la grande?
No, es lunes. Y saqué mi tarjeta Cabal Credicop.
¡Ah, claro! Todos los lunes con Cabal Débito y Crédito del Banco Credicop podés ahorrar un montón en los mejores shopping del país. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio. Porque estamos para darte una mano.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera de consumo promoción válida los días lunes del 5 de septiembre al 19 de diciembre de 2016. Consulte descuento aplicable y shoppings comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.com.
Magia. El primer lanzamiento en Argentina de Pablo Orbelli.
Mi canción.
una voz,
mi pasión,
que conquista el mundo. Muy pronto, en todas las disquerías del país.
Con esa magia en ti.
¿Te perdiste tu programa favorito? Entra a radiocut.fm y escucha el programa que quieras, cuando quieras. Radiocut.fm, la radio que te gusta, a la hora que quieras.
Instituto Superior Octubre.
Educación terciaria de calidad.
Podés anotarte en las siguientes carreras: Técnico Superior en Automatización y Robótica, Técnico Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo, Técnico Superior en Enfermería, Técnico Superior en Música Popular. Instituto Superior Octubre, Venezuela 356.
Teléfono
5354-6641.
Email
info@iso.edu.ar. Instituto Superior Octubre.
Tenía un bloqueo para ir a, para acercarme a abuelas por una cuestión de culpa.
Era como un postergar, como decir, bueno, ahora no, más adelante.
Me llamaban de abuelas para que me acerque, bueno, sí, ya voy a ir, ya voy a ir, y bueno, iban pasando los días.
Uno siempre está con ese temor a lo nuevo, con ese temor a lo desconocido.
Una familiar me dijo que yo no era hijo biológico de quienes me habían criado.
Estaba buscando mi verdadera historia.
Saber realmente quién sos es algo que hay que transitarlo, ¿no? Pero que lo tenés que hacer.
Hay que animarse a encontrarse con ese amor que espera hace tanto.
Si naciste entre 1975 y 1980 y crees que podés ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo, 011-4384-0983, www.abuelas.org.ar.
Hay otra opinión. Hay otra melodía. Hay otra razón. Hay otra cara. Hay otra visión. Hay otra idea.
AM750. Escribí tu propia página.
750, la otra página.
Never hurt as much as it
take it then when we were both right and no one had blame. But now I give up on this endless game. 'Cause who wants to be right? Does the rain disappear? So when this thing is wrong, I get this time burning my bones, even though everything's a strain. When I